¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes.
Gracias al Señor por su providencia, sin ponernos de acuerdo. Hermosos cantos cantamos acerca de la roca, de nuestra salvación y roca de la eternidad. Les pido, por favor, nos pongamos de pie en esta tarde para tener la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 1 al 15. Les pido, por favor, me sigan con sus vistas. Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 1 al 15. Dice así: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro gran Dios, nuestro Rey soberano, estamos aquí en esta tarde. Señor, te pido que se escuche tu voz, que tu palabra sea exaltada, Señor. Que se escuche tu voz y no la mía. Que tú nos animes, tú nos exhortes, Señor, a través de tu palabra, nos alientes, nos amonestes. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él es la roca de nuestra vida, la roca de la eternidad. La roca que fue herida por nuestra salvación. Te pido que estés en medio de nosotros y que tu Espíritu hable a nuestros corazones conforme a lo que tú quieres que tu iglesia conozca, Señor. Te pido estas cosas en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Fíjense que desde hace algún tiempo, por ahí nuestro pastor alguna vez tocó este pasaje de alguna manera en otra predicación, y el versículo 4 que nos dice: Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nuestro pastor en aquel momento mencionó esta gran verdad, y la roca era Cristo, y dijo: Es un buen tema para profundizar, o es un tema tal vez para preparar un poco una meditación. Y desde ese momento se quedó grabada esta frase en mi mente, y la roca era Cristo. Y bueno, de ese momento quise preparar ese mensaje. Es una edificación muy grande el hecho de estudiar y meditar la palabra de Dios para preparar una meditación. Espero también a sus vidas y a sus corazones pueda ser de aliento y edificación como lo ha sido a la mía. Pero bueno, en esta tarde vamos a ver el tema, y la roca era Cristo. Y vamos a ver tres ideas, básicamente, como están descritas en el pasaje. Vamos a ir desmenuzando de alguna manera la frase. Y la roca era Cristo. Son cinco palabras, son 15 letras, pero tienen gran enseñanza y edificación a nuestras vidas. Vamos a ver tres ideas, los antecedentes, digamos, a la frase y la roca era Cristo. En segundo lugar, ¿qué significa y la roca era Cristo? Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas a nuestra vida. Hay una frase que dice, tal vez todos la conozcan, que dice que quien no conoce su historia está condenado a volver a repetirla. Quien no conoce su historia significa que no conoce su pasado y podemos caer en los mismos errores, en los mismos patrones que alguna vez cayeron nuestros antecesores. Es por ello que hoy quisiera que meditáramos y recordáramos que Cristo es la roca de nuestra salvación, la roca que nos cuida, la roca que nos protege y que nos, digamos, da provisión en todo momento. Pero bueno, ¿cuáles son los antecedentes a que Pablo dijera, y la roca era Cristo? Y todos bebieron, dice el versículo 4 nuevamente, nuestro versículo base, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta frase empieza con la letra I. La letra I es una conjunción que utilizamos normalmente en nuestro lenguaje en español para dar continuidad a algo que ya venimos tratando previamente. En el pasaje, Pablo viene hablando de algunas cosas también previamente desde el versículo 1, cuando nos dice, versículo 11 nos dice que todas estas cosas se escribieron como un ejemplo. Sí, en el versículo 11, y todas estas cosas se acontecieron como un ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros que han alcanzado el fin de los siglos. Estas cosas que escribió Pablo están escritas aquí el día de hoy y animó y exhortó al pueblo de Corinto. Y también Dios quiere también animarnos y exhortarnos también. La afirmación empieza con letra I, les decía. La letra I la usamos como una conjunción para dar continuidad a lo que venimos diciendo. Y Pablo empieza el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque no quiero, hermanos, que se les olvide. Porque no quiero, hermanos, que pasen por alto. Porque no quiero, hermanos, que se les pase estas cosas muy importantes. No quiero que ignoréis. Y Pablo todavía dice de una manera muy personal, no quiero que ignoren lo que vivieron sus antepasados, pero de una manera más personal dice, no quiero que ignoréis, hermanos, lo que vivieron nuestros padres. Así que, de una manera personal y cariñosa, Pablo se refiere a nuestros antepasados en Cristo, a los creyentes que vivieron en el desierto, como nuestros padres, nuestros antecesores. Y tú y yo también estamos incluidos. Pablo le dijo al pueblo de Corinto, ustedes están incluidos también, vuestros padres, vuestros antecesores están, ¿verdad? Estaban en el desierto y estos acontecimientos son un ejemplo. Y Pablo nos recuerda esta hermosa verdad. Pero bueno, Pablo quiere que recordemos y veamos varias cosas. ¿Qué quiere que recordemos? En primer lugar, dice que todos tuvieron cuidados y protección de Dios. Todos estuvieron bajo la nube, dice la palabra de Dios, y todos pasaron el mar. ¿Qué significa eso? Significa que todos salieron de Egipto, que todos fueron libres de la esclavitud. Todos cruzaron el mar y Dios milagrosamente sabemos que abrió el mar en dos y ellos pudieron pasar en seco. Y dice también que todos fueron guiados por una nube durante el día, una columna de fuego durante la noche. 5 veces aparece la palabra todos en los versículos previos a la frase y la roca era Cristo. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pero no solo eso. Pablo recuerda en el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados. Es decir, todo el pueblo fue partícipe de estos milagros que Dios hizo. Pero también recordemos, y quiere que recordemos, y le recordaba al pueblo de Corinto y a nosotros también, que todo el pueblo fue parte de un pacto que Dios hizo con su pueblo. Todos en Moisés fueron bautizados. Significa que todos fueron parte de ese pacto que Dios hizo y que Moisés era el representante. En Éxodo 19 al 24 vemos toda la historia del pueblo, pero le leeré solamente algunos versículos. En Éxodo 19, 5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y Éxodo 19, 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová a las palabras del pueblo. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y nos lo recuerda Pablo decir, y todos fueron bautizados en Moisés. Recordemos también que después Moisés sube al monte Sinaí le fueron entregados los 10 mandamientos. Éxodo 24, 12 dice, y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera. Allí te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Sabemos qué pasó después en la historia. El pueblo cayó en idolatría, creó un becerro de oro y le adoró. Pero ese pacto estaba basado en sacrificios que no podían quitar los pecados, pero anunciaban que Cristo vendría y nos traería un pacto mejor, un pacto que está establecido sobre mejores promesas. Dice Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Y Hebreos 8:6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y te invito, si gustas, leer Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 nos habla también de cómo Jesús es un mediador, es el mediador de un nuevo pacto. Dice así, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que Cristo trajo un nuevo pacto y dejó obsoleto el pacto anterior. Dice, pero también Pablo quiere que recordemos, uno, todo el pueblo salió de Egipto, tuvo cuidado y protección de Dios. Dos, fueron parte de un pacto que Dios había hecho, donde Moisés era su representante. Pero en tercer lugar, quiere que recordemos versículos 3 y 4, que todos tuvieron la provisión constante de Dios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Todos comieron el mismo alimento. Dios sacó a los israelitas de Egipto, de ese lugar donde ellos tenían alimentos, tenían provisión, tenían esclavitud, pero había graneros en el pueblo de Egipto, y los judíos podían comer y alimentarse sin problema. Pero Dios los sacó y les dio el pan del cielo. Les dio el maná, que significa, y el pueblo dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cada mañana ellos podían salir y recoger la porción que ellos necesitaban. Únicamente un día a la semana recogían, el día del Señor recogían previamente dos porciones para poder dedicarse completamente al Señor. Pero cada día que ellos ocuparon el maná, cada día que ellos necesitaron alimentarse, la provisión de Dios estuvo allí. Durante todos esos años de su peregrinar en el desierto, la provisión de Dios nunca cesó. La provisión de Dios, dice hasta Josué 5:12, que cesó un día después, de que ellos tuvieron ya el fruto en la tierra prometida de Canaán. Dice Josué 5:12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios proveyó fielmente todos los días el alimento para su pueblo. Pero lo mismo ocurrió con el agua. Lo mismo ocurrió con esa necesidad que tenemos también como seres humanos de saciar nuestra sed. Y durante 40 años el pueblo viajó por el desierto y Dios proveyó siempre el agua para que ellos pudieran beber y también sus ganados. Dice Éxodo 17 que leímos, nos ayudó Carlos. Éxodo 17:6. He aquí yo estaré delante de ti, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Después, más adelante, vemos cómo Moisés golpeó otra roca en Cades, para dar de beber igualmente al pueblo y sus ganados. El Números 20:11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí vemos dos incidentes, dos momentos en los cuales Dios proveyó a su pueblo agua de la roca. Pero no quiere decir únicamente que estas dos veces Dios proveyó para sus necesidades. La provisión de Dios siempre estuvo allí. Siempre que el pueblo necesitó agua para saciar su sed, ellos y sus animales, allí estuvo la provisión y las corrientes que Dios nos da. En los Salmos vemos cómo, claramente, cómo en el desierto el Señor partió las peñas para la provisión de su pueblo. Vemos en el Salmo 78, versículos 15 y 16. Endió, que significa abrir, significa traspasar. Endió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de las peñas corrientes e hizo descender aguas como ríos. Es por eso que el pasaje dice, la roca espiritual que le seguía. No es que una piedra se moviera, no es que la piedra fuera caminando con ellos durante el desierto, durante su peregrinar, sino que la provisión de Dios estuvo siempre allí. En el momento que ellos necesitaban saciar su sed, siempre estuvo fluyendo esa fuente de agua de parte de nuestro Dios. Y aquí te invito a meditar y a reflexionar cómo Dios nos ha cuidado a lo largo de nuestra vida. Nos ha cuidado desde el vientre de nuestra madre, nuestro nacimiento. Cómo ha pasado nuestra vida y tú has tenido la protección y cuidado de personas cercanas a ti, personas que te aman, pero todo esto viene de la mano de Dios. Los creyentes de Corinto y cada uno de nosotros estamos representados en el pueblo que tuvo la guía, el cuidado y la dirección de Dios siempre y en todo momento, que tuvo el cuidado y la provisión de Dios día con día sin fallar. Pablo describe este alimento y esta bebida como algo espiritual. Dice, porque comieron el alimento espiritual y bebieron la bebida espiritual. Y claro que es espiritual porque es algo que solamente Dios puede hacer. Es algo sobrenatural que tal vez ahorita no podamos ver o entender. Pero Dios lo hizo en su misericordia y en su amor. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Así también como cuando recordamos en la cena del Señor los elementos de su cuerpo, el pan, el agua, también es algo espiritual. Nosotros en ese momento estamos concentrados y meditamos, ¿verdad?, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice a los corintios que la roca era Cristo? Porque Pablo, uno, quería recordarnos las bendiciones que Dios había dado a su pueblo. Número dos, quería recordar que solamente Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Número tres, Pablo quería recordar que Dios nos guía, nos cuida, nos protege y nos guarda todos los días y en cada momento de nuestra vida. Y Pablo quería recordarnos también que Dios provee siempre para nuestras necesidades. Hay una pirámide por ahí que llaman los expertos en psicología, en el mundo, de las necesidades del hombre. Le llaman la pirámide de Maslow. Y hay cinco tipos de necesidades que el hombre tiene. Se habla que el hombre tiene necesidades físicas o fisiológicas, tiene necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Pero las primeras es la física. Pero si ahorita lo vemos, para esas cinco necesidades y más, para la más importante, para la necesidad que tenemos de nuestra alma, Cristo nos puede proveer para cada una de ellas. Para nuestras necesidades físicas y todo lo demás, no necesitamos nada más, únicamente a nuestro Salvador Jesucristo. Pero bueno, son un poco los antecedentes a la frase que Pablo dijo, y la roca era Cristo. ¿Pero qué significa esta frase? La letra I nos dijo, bueno, nos llevó a una conjunción, algo que viene Pablo diciendo previamente en los versículos anteriores, pero luego sigue la palabra la roca y la roca. Aquí quisiera hacer una explicación previa que para los judíos era muy normal utilizar la palabra roca. Tal vez para nosotros como mexicanos no es tan común utilizar la palabra roca en nuestro día a día. El judío lo utiliza de una manera muy normal, en su lenguaje diario, para referirse a un refugio, para referirse a un lugar alto, para referirse a un lugar de protección, para referirse a un lugar de fundamento. Si recuerdan cuando dice, bueno, la palabra de Dios, oye, construye, el necio construye su casa sobre la arena, pero el sabio construye sobre la roca, en algo firme, en algo fuerte, en algo sólido, en algo que no se mueve. Para los judíos es algo muy normal utilizar esta palabra, tal vez nosotros no lo utilizamos tanto. Pero bueno, en el Antiguo Testamento se usa la palabra roca para referirse a las características de nuestro Dios, pero incluso para referirse y representar a nuestro Dios mismo. En Génesis 49, 24, Jacob dice que Dios es la roca de Israel. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. En el libro de Deuteronomio, Moisés describe también a Dios como una roca. Deuteronomio 32, 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Deuteronomio 32, 18, nos dice, de la roca que te creó te olvidaste. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. También en los Salmos vemos cómo se le llama roca a nuestro Dios. Salmo 62, 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Salmo 18, 31 dice, Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Se utiliza mucho esta palabra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento esta frase, digamos, tiene pocos antecedentes, o Pablo la menciona y no se repite más en el Nuevo Testamento. Pero bueno, una sola palabra sabemos que no podrá describir la majestuosidad de nuestro Dios y todo lo que es Dios para nuestras vidas y toda su inmensidad. Así que podemos entender y saber que la palabra roca obviamente está usada en un sentido figurado. No es de que nosotros digamos, híjole, pues voy a ir a buscar una roca ahorita grande y ahí está nuestro Dios. No, se utiliza en un sentido figurado para representar las características que una roca tiene de dureza, de confianza, de refugio, de fundamento. Incluso la palabra de Dios más adelante en el libro de Hechos nos dice que Cristo es la piedra o el fundamento, ¿verdad? La piedra más importante del ángulo de un edificio. Hechos 4:11 dice, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero bueno, aquí como anécdota me puse a buscar, o como dato curioso, dije, bueno, ¿cuáles son las rocas más grandes que hay en el mundo? Y me salieron por ahí una roca en Australia que tiene de alto 858 metros y de longitud son más o menos 4.500 hectáreas. Es toda una pieza impresionante. En segundo lugar, una roca muy grande está en Brasil. Son aproximadamente 400 metros de alto. Se les llama rocas o monolitos. Monolito es una roca de una sola pieza, digamos. Y el tercer lugar está en México. Cerca de la ciudad de Querétaro hay un pueblito mágico que se llama Bernal. Y por ahí esa roca se le llama la Peña de Bernal. Como anécdota, me tocó estar hace 5 años ahí con mi familia. Sí es algo impresionante. Mide aproximadamente, bueno, el dato que tengo aquí, 288 metros de alto. Y está sobre 2.500 metros arriba sobre el nivel del mar. Nos tocó por ahí subir como familia, sobre todo en la parte que puedes subir. Después ya tienes que subir únicamente con equipo, digamos, para escalar, para poder subir. Pero bueno, la vista es impresionante. Estar ahí es algo muy bonito, muy hermoso, ver las maravillas que Dios nos da. Pero aún así, esto se los comparto porque decía, bueno, esa roca muy grande que vemos ahí imponente, multipliquemos el ancho que queramos y el largo al infinito y nunca podrá representar todo lo que es Dios para nosotros y para nuestras vidas. Ninguna roca podrá compararse realmente a nuestro Dios. Esto Dios lo hace en sentido figurado para enseñarnos, para que entendamos, para que lo veamos de una forma sencilla. ¿Sí? que veamos algo muy sencillo y práctico y lo entendamos en nuestra mente finita. Pero bueno, ¿por qué Pablo hace una referencia directa a la roca que es Cristo con la roca de Éxodo 17? Con la roca que fue golpeada y que salió y fluyó agua para que bebiera el pueblo y sus ganados. ¿Por qué Pablo directamente hace la referencia a esta roca? La palabra era nos implica, ¿verdad? Y la roca era Cristo, esa roca en el desierto, esa roca que fue golpeada, esa roca que fue quebrantada, esa roca que fue lastimada y herida, era Cristo. ¿Y por qué lo hace Pablo? Pablo nos recuerda y nos dice al pueblo completo de Corinto y a nosotros también, ¿recuerdan qué pasó antes de que esa roca brotara agua? ¿Qué había pasado? El pueblo estaba muy, digamos, adorando a Dios, estaba muy contento, platicando con el Señor, orando a Dios, estaban reunidos, meditando la palabra. No, ¿verdad? Dice en Éxodo 17, versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 7, y llamó aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? Llamaron ese lugar Masá, que significa prueba o tentación, o Meriba, que significa rencilla o contención. Pablo le dice a los corintios, en primer lugar, que Cristo estaba presente en el desierto cuando el pueblo altercó, tentó, murmuró y tuvo rencilla contra Dios. El pueblo pecó de muchas maneras. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, que Cristo estaba allí con ellos tomando ese pecado y cargándolo en la cruz. En segundo lugar, también le dice Pablo a los corintios que Cristo estaba presente en el desierto cuando la roca fue golpeada por la rebeldía y el pecado de su pueblo. Para que el pueblo saciara su sed, esa roca tuvo que ser golpeada, quebrantada y traspasada. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, quebrantado y traspasado en una cruz por nuestros pecados. Dice Isaías 53:5, que todos conocemos. Mas Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo tuvo que ser herido, tuvo que ser molido, tuvo que recibir burlas, golpes por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios literalmente en Lucas 22. Si gustas, puedes ir ahí con tu Biblia, Lucas 22, versículo 63 al 65. Lucas 22, 63 al 65. Dice así la palabra de Dios. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Perdón, hasta ahí, 63 al 65. Jesús no sabía, le vendaban los ojos, por dónde le llegaban los golpes. Pero le golpeaban y se burlaban de él y le injuriaban. Pero no solo eso, nos dice la palabra de Dios que él fue traspasado. Él fue traspasado y lo sabemos, que sus manos fueron horadadas, pero también su costado fue traspasado por una lanza. Dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y la roca era Cristo, porque ante esa roca ha quedado manifestada nuestra maldad. Porque ante esa roca ha quedado manifestada nuestra idolatría. Porque ante esa roca ha quedado manifestada nuestras rencillas, nuestra incredulidad y nuestra murmuración delante de Dios. Pero ante esa roca ha quedado manifestada lo más negro y lo más oscuro de nuestro pecado. Por eso, esa roca era Cristo. Pablo le dice a los corintios que Cristo estaba presente cuando la roca proveyó agua a su pueblo, de la misma manera que Cristo hoy puede proveer el agua de vida que necesita tu alma para saciar su sed. Y aquí podemos ver que no importó el pecado del pueblo, no importó el que hayan altercado con Dios, no importó su idolatría, no importó la murmuración, las rencillas, Dios les dio de beber y les proveyó el agua que ellos necesitaban para saciar su sed y no morir en el desierto. Lo único que importaba era la misericordia y la gracia de Dios para darles agua en ese momento. Dios podía haberlos castigado en ese momento y dejarlos morir por su incredulidad y no darles de beber el agua. Pero Dios, en su misericordia, les dio su amor, su gracia, y de esa roca brotaron las aguas que ellos necesitaban para saciar su sed. Y la roca era Cristo, porque también Dios proveyó a su Hijo unigénito para que cualquiera que se acerque a Él pueda ir y beber el agua de la vida eterna. Aquí una aplicación sencilla a nuestras vidas. Podemos ver y pensar cómo no importa también hoy en día nuestro pecado, tal vez cómo nos consideremos. Lo único que importa es la gracia y la misericordia de Dios y que podemos acercarnos a Él porque Él proveyó a su Hijo para darnos el agua de vida que si la bebemos no nos volverá a dar sed jamás. Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, versículos 13 y 14, si gustas leerlo conmigo, Juan 4, 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que hoy vayamos y bebamos del agua que Cristo nos ofrece. El mundo nos ofrece muchas aguas que son sustitutos, pero que no sacian nuestra sed, no sacian nuestra sed. Es como si bebiéramos una bebida azucarada, un refresco, y entre más tomamos, más sed tenemos. O nos deshidratamos más, o estamos tomando algo salado, o es como pensaba, como si vamos en una pequeña barca y tenemos sed, estamos desfalleciendo, y a nuestro alrededor hay tanta agua, todo el mar, pero no la podemos beber porque no va a saciar nuestra sed. Así es el agua que el mundo ofrece. Pero únicamente el agua que ofrece nuestro Señor Jesucristo es un agua que fluye gratuitamente para vida eterna y por siempre. Me gustaría que fuéramos juntos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, el último libro de la Biblia, casi ya terminándose, la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 21. Y el versículo 6 nos dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Al que tuviera sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida. Y capítulo 22, ya terminando prácticamente el libro. En el versículo 17, capítulo 22, versículo 17, Apocalipsis, dice: y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¡Qué bendición! ¡Qué amor! ¡Qué misericordia de nuestro Dios! Que aún en nuestro pecado, que aún nosotros también murmuramos, altercamos, tenemos rencillas con nuestro Dios todos los días, Pero Él, si nos acercamos, nos dice, ven, ven, si tienes sed, ven. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente, porque a Cristo ya le costó, Él padeció y Él pagó el precio de nuestra vida eterna. Pablo dice a los corintios que Cristo estaba presente en el desierto porque Él cuidaba y protegía a su pueblo, como hoy Cristo cuida a su iglesia. Dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Hoy Cristo, si estamos en Él, Él nos cuida y Él cuida a su iglesia. Y Él de gloria en gloria nos va ayudando a crecer, a madurar. Sabemos que la iglesia de Corinto no era una iglesia grata ante los ojos de Dios. Era una iglesia en proceso. Sí, como también nuestra iglesia y todas las iglesias. Pero Cristo nos cuida, nos protege y nos puede ayudar a ir creciendo, a ir madurando de gloria en gloria. En resumen, podemos decir, y la roca era Cristo, porque Cristo fue golpeado y traspasado por nuestros pecados. Y la roca era Cristo, porque Cristo únicamente nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y la roca era Cristo, porque Cristo nos da el agua de vida espiritual para calmar nuestra sed. Me gustaría dar algunas aplicaciones prácticas a nuestra vida antes de terminar nuestro mensaje. Pablo nos dice en el versículo 11 de nuestro pasaje que todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, como una amonestación, como una exhortación, para que no las ignoremos y no las pasemos por alto. Me gustaría aplicar algunas verdades aquí en nuestra vida, obviamente algunas para ti que eres cristiano, que has conocido y sabes del amor de Dios, o también para ti si nunca has escuchado estas verdades que Cristo es el agua que puede saciar la sed de tu alma. Pero bueno, antes quisiera hacerles una pregunta y recordar, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo que recibió muchas bendiciones de parte de Dios durante todos estos años. ¿Qué pasó con el pueblo? Inciso A, a ver que me ayuden. Inciso A, el pueblo fue fiel como prometió y el pueblo siempre obedeció y siguió a nuestro Dios. O inciso B, el pueblo pecó una y otra vez y aún estando Dios con ellos, el pueblo no se arrepintió de sus pecados. ¿Qué pasó? ¿Inciso B? Ok, muy bien. Sí, inciso B. Es una realidad que el pueblo pecó una y otra vez, aunque tuvieron todas las cosas y vieron todos los milagros, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo el mar se abrió, cómo los guió una nube, cómo los guió, perdón, una columna también de fuego sobre la noche. Ellos pecaron y fallaron delante de nuestro Dios. Y aquí, esto es una advertencia para nosotros también, para nuestras vidas, para el pueblo de Corinto. Pablo le decía, no quiero que ignoren, hermanos, esto. No quiero que se les olvide. Recordemos esta historia, recordemos lo que pasó, porque es un ejemplo y una amonestación para nosotros que estamos hoy en los últimos tiempos de los siglos. ¿Qué pasó con las vidas de ellos? Ellos vieron los milagros de Dios. Ellos comieron del maná del cielo. Tomaron del agua de la roca. Pero dice el versículo 5 de nuestro pasaje, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo le dice a los corintios que los israelitas, aunque se beneficiaron de la provisión de Dios, de los milagros de Dios, ellos perecieron en su incredulidad. Por eso platicábamos al inicio de la frase, quien no conoce su historia está condenado otra vez a volver a repetirla. Es por ello que el Señor nos invita a través de su palabra a que meditemos en cabeza ajena y veamos lo que pasó para que nosotros también podamos ser amonestados. Tú y yo también podemos pasar una vida en la cual tenemos bendiciones, en la cual tenemos la provisión de Dios. Mas sin embargo, al final, morir en nuestros delitos y pecados y enfrentar el juicio de Dios. Podemos pasar toda una vida y nunca acceder al agua de vida que es Cristo. La mayoría del pueblo murió en el desierto. Estaban tan cerca y tan lejos de la tierra prometida. Solamente dos hombres mayores de 20 años, bueno, que salieron de Egipto mayores a 20 años, Caleb y Josué, entraron a la tierra prometida. El resto murió ahí en el desierto de esa generación, obviamente, que salió de Egipto. Y aquí quisiera yo hacerte una invitación. Amigo o amiga, si en esta noche tú te has dado cuenta que has pecado, si te has dado cuenta que todos los días nuestro corazón y nuestros pensamientos están llenos de rencillas, de murmuraciones, de burlas, de dudas, de idolatría, de quejas ante Dios, te invito en esta tarde que te acerques a la roca que es Cristo, que te acerques a la única roca que puede saciar tu alma. Pero tal vez te preguntes, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo acercarme a Cristo? Tal vez no sepas cómo, pero dile a Dios que Él te enseñe. Tú solamente ve a Cristo hoy en humildad. Vean a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, reconociendo que Él es el único que puede saciar tu alma. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, reconociendo que Él es el único que puede darte el agua viva que puede limpiarte de toda maldad. Cristo mismo nos dice que si alguno tiene sed, venga y beba, porque el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 y 38, Jesús mismo lo dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que te invito a que hoy vayas a Cristo, porque Él promete saciar tu alma y darte aguas para vida eterna y que en tu vida puedan hoy correr ríos de agua viva. Pero también, hermanos, si hoy tú ya conoces a Cristo, tú sabes de Él o desde chico has escuchado su palabra, también quiero animarte con algunas aplicaciones. En primer lugar, quiero animarte también a que vayas a Cristo en esos momentos difíciles de prueba, de lucha, de adversidad. A lo mejor el desierto de la vida hoy te está causando que tu alma pierda la esperanza, que tu corazón esté desfalleciendo, que te sientas necesitado de esa agua que solamente Cristo tiene. Acércate a Cristo todos los días si es necesario, cada vez que te sientas desfallecer, que tu alma se siente sin esperanza, que tu ánimo decae, ve a Cristo, a la única fuente inagotable que nos puede saciar y volver a dar gozo y paz de su salvación. Uno de los errores más comunes en el cristianismo, creo yo, es que con el tiempo nos vamos acostumbrando a que el Señor esté en nuestras vidas. A lo mejor ya no valoramos igual, ya no vemos las cosas igual, todas las bendiciones que Dios nos da. Así como sale el sol todos los días, y ya no valoramos, ¿verdad?, la luz del sol, sabemos que nos iremos a acostar hoy, nos levantaremos mañana y el sol va a estar ahí. Pero si un día la luz del sol no estuviera, pues sería un problema y un caos a nuestra vida. Nos puede pasar lo mismo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Con el tiempo podemos ya no valorar las cosas igual y no ver las cosas de la misma manera y menospreciar lo que tenemos en Cristo, su salvación, su amor, su misericordia. Es por ello que el Señor nos dice que no olvidemos estas cosas. No quiero, hermanos, que ignoréis todas estas cosas. Cristo es la roca de nuestra salvación. Y también, hermanos, tenemos que tener cuidado. Más adelante en el pasaje, el versículo 6 al 11, habla que tengamos cuidado de caer en idolatrías y en pecados que nos quitan la mirada de nuestro Señor Jesucristo, en fornicaciones, en tentar a Dios, en murmurar contra Él. Así que te animo a que únicamente pongas tu mirada en Cristo. Por último, también te animo a que vayas a Cristo hoy y animes a otros cristianos, a otras creyentes, a otras personas que tienes a tu alrededor, a que ellos también sigan adelante en su vida espiritual. Todos podemos caer en luchas, podemos caer en tentaciones, podemos caer en pecados, pero no debemos juzgarnos, sino cuidarnos, amonestarnos y orar unos por otros. Dice el versículo 12 de nuestro pasaje, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Porque fiel es Dios que nos dará, no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Recordemos que en Cristo podemos tener la salida para cualquier tentación. Apoyemos y animemos a otros creyentes, a otras personas a nuestro alrededor, a que sigan adelante en su vida espiritual. Apoyémonos, alentémonos, cuidémonos con ese amor y ese cuidado que Pablo mismo tenía por el pueblo de Corinto y que tú y yo también hemos visto en esta tarde que estamos ahí representados. Muy bien, pues ya para terminar, quisiera nada más enfatizar lo que hemos platicado en todo el mensaje, que recordemos que Cristo es la roca de nuestra salvación, la roca que nos guía, la roca que nos protege y la roca que nos guarda en todo momento. Y para cerrar los versículos 14 y 15 que leímos también del pasaje de 1 Corintios 10, nos dice que seamos sensatos, que huyamos de la idolatría, de todo lo que le quita a Cristo la preeminencia y el primer lugar en nuestras vidas. Dice versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Seamos sensatos y vayamos una y otra vez a beber del agua de vida que solamente Cristo nos da. Cristo, la roca espiritual, la roca eterna de nuestra salvación. Y recordemos siempre que la roca de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo.